Hoy claramente uno de los protagonistas es el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, que mandó anoche, él y el gobierno de María Eugenia Vidal, un paquete de leyes al Congreso bonaerense para, primero, el presupuesto, ¿no?, de la provincia, como pasó también en la Ciudad de Buenos Aires, y segundo, una reforma impositiva bastante interesante, para poner algún calificativo medio neutro, que promueve una baja de ingresos brutos, pero un aumento en lo que es el impuesto inmobiliario.
A ver, pensemos que nos están escuchando, somos Radio Nacional, nos están escuchando en todo el país, pero además estamos llegando a toda la provincia de Buenos Aires y este calificativo que le pones, digamos, en tono bastante neutro, debe generar cierta preocupación, porque la pregunta es, digamos, sin mucho tecnicismo, ¿esto es bueno o esto es malo? Dijiste...
Depende, como siempre.
Dijiste, baja...
Baja impuesto a ingresos brutos, que es un impuesto que grava la actividad económica de todas las empresas y de los profesionales y de todo aquel que tenga una actividad económica en la provincia. Baja impuesto a los sellos, que es otro impuesto de estos que se dice espurios, por decirlo de alguna manera, que es también te grava la actividad económica. Y te sube el impuesto que graba el patrimonio, es decir, el que tiene más, paga más porque sube un impuesto de estos patrimoniales.
Bueno, vamos a preguntarle a Hernán Lacunza, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Recién hablaba Esteban Rafael, es periodista de Economía. Claramente yo no, si me lo tiene que traducir, yo le diría, me quedé preocupada con lo que me está contando Rafael Lacunza. Buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Esteban.
Bien. Acá Esteban me preocupó un poquito.
No, yo diría, Romina, la propuesta que llevamos ayer a la legislatura y que vamos a debatir ahora, ya en la próxima semana, el martes, vamos a hacer la presentación formal en la Comisión Bicameral de Presupuesto y Hacienda. Primero son tres iniciativas, ¿no? El presupuesto, la reforma impositiva y una ley de responsabilidad fiscal para los municipios, pero la primera pregunta refiere a los impuestos.
Sí.
Yo diría que es empezar con la reforma que venimos esperando desde hace muchos años, que es poder, bajar impuestos. Todo el paquete impositivo tiene un costo fiscal para la provincia, o sea, una resignación de recursos neto, suben unos, bajan otros, pero en forma neta la provincia deja de percibir 10.000 millones de pesos.
Sí.
O sea, que el sector privado, productores y consumidores bonaerenses van a tener 10.000 millones de pesos más en sus bolsillos.
Está bien, pero ahora la lógica, vamos por partes para ir entendiendo. La lógica es que si dejan de percibirlo mediante impuestos, ¿cómo lo van a compensar? Porque no creería que la provincia puede quedarse con 10.000 millones de pesos menos.
No, bueno, pero con ahorro, con crecimiento, vamos a crecer.
O sea, por otro lado, no por los contribuyentes.
No, por eso. En forma neta, digamos, sí. La reforma impositiva son 10.000 millones de pesos menos para la provincia, 10.000 millones de pesos más para los particulares, para los ciudadanos,
sí.
Para los vecinos. Así que eso en primera instancia es una baja de impuestos, no una suba. Por supuesto que en ese resultado neto hay algunas cosas que suben y otras que bajan, que ustedes destacaban recién. ¿Por qué digo que hace años que estamos esperando para hacer esto? Un poco hoy un colega suyo me decía, bueno, esto lo que se está haciendo es lo que dicen los manuales. Y me parece que en algún momento en nuestro país tenemos que agarrar los manuales, que generalmente están escritos para que las cosas funcionen mejor, y bueno, tratar de llevarlos a la realidad. ¿Y eso qué dice? Bueno, bajemos impuestos a la actividad, a la producción, a la inversión, a la generación de empleo, que son ingresos brutos y sellos, y compensemos parcialmente, en este caso, grabando el patrimonio. Eso tiene efectos progresivos en el sentido de redistributivos en favor de los pobres. ¿Por qué? Porque los impuestos patrimoniales, en este caso inmobiliarios, los pobres no lo pagan.
Sí.
En cambio, sí pagan ingresos brutos.
Sí.
Cada vez que compran un sachet de leche o un paquete de galletitas o un pantalón o un par de zapatillas, siempre están pagando ingresos brutos. Se estima que la carga de ingresos brutos sobre el precio de un artículo básico es más o menos un 10%, porque es un impuesto perverso. Cuando usted, Romina, compra algo en un kiosco, está pagando el ingreso bruto del alquiler del kiosco, el ingreso bruto de la luz del kiosco, el ingreso bruto del envase del paquete, el ingreso bruto que pagó el que llevó el transporte, el de la nafta del transporte, el que fabricó la galletita, el trigo que se cosechó, toda esa sucesión de ingresos brutos la paga el consumidor, no la paga otra persona. Entonces, sí. El inmobiliario es visible, el ingreso bruto es invisible. Ahora, eso es lo que hace que estos costos invisibles de la economía argentina, lo que hace que seamos poco competitivos, que tengamos precios altos, más altos que en el resto del mundo. Así que esa reforma es lo que estamos haciendo, ¿no?
Hernán, ¿cómo estás? Esteban te saluda.
Hola, Esteban.
Ahora, yo entiendo todo esto y de alguna manera es cierto que están grabando los impuestos patrimoniales y bajando aquellos que tienen que ver con la actividad. Ahora, si yo me doy vuelta y trato de explicárselo a mi madre, por ejemplo, lo primero que me va a decir es: me aumenta el impuesto inmobiliario en promedio un 56%. Ella se va a quedar con esa imagen. Después, lo otro, bueno, está por verse esto de que la baja de ingresos brutos impacte en la baja del precio al consumidor. ¿Cómo haces para convencer a la gente de esto, ¿no? De que efectivamente esta reforma es redistributiva.
Yo te diría que parte de los problemas de diseño de política económica que tenemos desde hace muchos años es esta confusión que hay sobre lo que decía recién, sobre lo visible y lo invisible. Lo que parece invisible no lo tenemos en cuenta. En realidad, ingresos brutos es lo que atenta contra la inversión, contra la generación de empleo, bueno, por todo lo que explicaba antes. Entonces nos quedamos con lo obvio, ¿no? Me viene la boleta del inmobiliario con lo evidente. Ahora, cada vez que voy a comprar algo, pago algo que me cuesta 100 pesos, pago 10 de ingresos brutos, pero como no me doy cuenta, no me hago problema. Y la verdad que tenemos que empezar a cambiar ese análisis y esa difusión de los contenidos de la política económica, porque si no, estamos trabados. El ingreso per cápita hoy es igual de hace 40 años. Y por alguna razón oculta o de esta naturaleza es. Ahora, cuando vos te preocupás, si vos te querés focalizar, tu madre se quiere focalizar solo en el aumento del impuesto inmobiliario. Bueno, bien. El aumento del impuesto inmobiliario en promedio es un 56%. ¿Por qué? Porque la provincia, como es visible eso, el gobierno anterior no lo actualizaba nunca. Entonces estamos trabajando con valuaciones fiscales, las casas de la provincia tienen valores del año 2005. O sea, toda la inflación kirchnerista nunca se actualizó, hacíamos de cuenta que no existía. Entonces cobramos hoy un impuesto promedio en la provincia por mes de 37 pesos.
¿Sí? ¿Cuánto?
37 pesos por mes se paga por mes en la provincia. Entonces,
reales, ¿no? Literalmente son 37 pesos.
Sí, sí.
Promedio.
Promedio. Está bien, sí, promedio, entonces, pero son 37 pesos.
Sí. Entonces, cuando digo va a aumentar el 56%, bueno, son 20 pesos por mes. No es cero, está bien, no digo que sea cero, pero son 20 pesos por mes. Y al que más le va a aumentar, en el tramo de la mitad de las propiedades, el 50% de las viviendas en la provincia más económicas, pero no las baratísimas, el 50% inferior, el de los pobres. Al que más le va a afectar eso son 11 pesos por mes y al que más le afecta son 40 pesos por mes. ¿Sí? Entonces, no los quiero marear con números, pero digo, a veces nos quedamos en el título, que yo lo entiendo, porque es la noticia, la novedad, del 56%. Ahora, en el pacto en los bolsillos, como máximo, para la mitad inferior de la escala de viviendas, son 40 pesos por mes. O sea, es mucho más lo que le estamos beneficiando por la baja de ingresos brutos a esos mismos consumidores, ¿sí?, que lo que están aumentando en la boleta de inmobiliario, que le va a llegar con 40 pesos más por mes. Y estoy hablando del segmento más pobre, que es el que más nos interesa. ¿Sí? El 50% de las viviendas más económicas de la provincia. No el 2% de las más económicas, el 50%. O sea, tengo clase baja y clase media ahí. Entonces, también es nuestro rol, como funcionarios, explicar esto. También, bueno, que el debate público, donde ustedes son protagonistas también, podamos tener la oportunidad de no solamente lo evidente, sino también los costos ocultos de la economía argentina que no nos dejan crecer, ¿no?
Hernán, para preparar...
Eran tres, ¿no?
Eran tres,
impuestos...
Sí. Sí. Ley de presupuesto,
ley de presupuesto, lo que puedo destacar es que es la primera vez en décadas que van a ocurrir tres cosas al mismo tiempo: va a bajar el déficit, van a subir la inversión en obras y van a bajar los impuestos. Esto no pasa desde que somos chicos. El déficit va a bajar. Todo el déficit va a ser por obra pública, o sea que si no hubiera obra pública no habría déficit, porque tenemos superávit corriente. Y los tres rubros que más aumentan son los programas sociales, que suben un 33%, las obras de infraestructura, que suben un 22%, y salud, que sube un 19%. Los tres crecen por arriba de la inflación esperada, y es también traducir esto de que María Eugenia siempre menciona: gobernar es hacer y estar. Hacer es obra pública y estar es, bueno, los programas sociales con los más vulnerables. Así que es poner los recursos en lo que decimos públicamente.
33, 22 y 19 en áreas donde por lo menos uno a priori presupone que no debería haber cuestionamientos.
Y además, Romina, si yo le hiciera... este es el podio de este año, ahora de aumentos de recursos para esas áreas. Si hiciera de los tres años, o sea, si comparara contra el 2015, son las mismas tres áreas, porque esto no es que este año se nos ocurrió aumentar. En los tres años, infraestructura, o sea, obra pública, crece 400%, los programas sociales 250% y salud 120%. Van cambiando la pole position entre ellos, pero siempre son los mismos tres, porque es donde creemos que hay que poner más recursos, ¿no?
El tercer proyecto tenía que ver con una ley de responsabilidad fiscal para municipios.
Sí, lo que vemos ahí, Esteban, es que los municipios están mejor. A fin de 2015 recordamos que, o a mí me llamaban cada media hora un intendente para pedirme ayuda para pagar aguinaldos. Ahora me siguen llamando cada media hora, pero para ver qué obra hacemos. Así que la naturaleza del problema ha cambiado. Obviamente siempre vamos a administrar escasez, pero digo, una cosa es no pagar aguinaldo y otra cosa es hacer obras.
¿Y hay formas ahí de homogenizar todas las tasas municipales, bueno, digamos, que son muy disímiles de un lado a otro?
Ahí voy. Lo que vemos en los municipios es que, primero, algunos, el gasto corriente sigue aumentando mucho, el gasto en personal sigue aumentando mucho, y obviamente no tenemos nada en contra de eso, pero tiene que ser sostenible, porque si no, como vos decís, la solución después es aumentar las tasas. No tendría ningún sentido que la provincia haga un esfuerzo bajando impuestos, la nación también, y después suban los municipales. Entonces, lo que ponemos en esa ley es que el gasto no crezca más que la inflación, el gasto corriente, el de obra sí porque crece más la inflación, pero el corriente no, que el gasto, que la cantidad de personal no pueda crecer más que la población, que la deuda sea un porcentaje que no exceda un porcentaje de los recursos, y después una regla de fin de mandato que no le pasen el problema al que viene. Entonces, los últimos seis meses, que pasó mucho en 2015, los últimos seis meses, bueno, no se puede aumentar el gasto de personal o de corriente de forma permanente, porque si no, lo que hacen es, después que pierden la elección, nombran 500 personas, aumentan los sueldos de manera impagable, bueno. Entonces, que no le pase el problema al siguiente que tiene que pagar la factura. Entonces, esas sanas prácticas lo que es finalmente para salir de la provincia del sálvese quien pueda, que era la norma hasta acá, que era bueno, me falta dinero, entonces le paso el costo al contribuyente y le aumento las tasas, entonces pasa lo que hoy pasa, que en el conurbano, por ejemplo, por ahí cruzás de vereda y pagás el doble de seguridad y higiene en una empresa, o en el campo, en el interior de la provincia pagás el doble de tasa vial, y eso es por mala administración de un municipio. Entonces, queremos que todo converjan al equilibrio en 2019, y finalmente todo esto que estamos hablando tiene un solo objetivo, que es crear empleo. Y ese, para conseguir ese objetivo, dar previsibilidad al que invierte y contrata gente. Y para darle previsibilidad tenemos que decirle, mira, en los próximos cinco años la carga impositiva va a ir bajando para que vos contrates gente, y no te vamos a sorprender porque si todos tenemos las cuentas ordenadas, bueno, no va a haber necesidad de dar manotazo.
Hay dos cuestiones que imagino que de una manera u otra tienen que incidir a la hora de pensar el presupuesto para el año que viene. Una tiene que ver con el fondo del conurbano, que se discute en la Corte Suprema, y la otra con la reforma impositiva nacional, que de alguna manera tiene que impactar en los recursos que te llegan por coparticipación.
Acá todos, la CUNSA, le cuento, todos los gobernadores con los que hablábamos, Lifchitz ayer, todos, sí, creo que prácticamente todos.
El de Río Negro.
Planteaban con más o menos crudeza la misma idea, que de salir esto favorable al gobierno de María Eugenia Vidal en la Corte Suprema, las provincias terminarían al borde de la quiebra, si bien también en este mismo programa Rogelio Frigerio salió a decir que no iba a permitir que eso pasara. Pero hay profunda preocupación por parte de los gobernadores.
Sí, yo le hago una pregunta, Romina. Dígame, yo le primero hago una afirmación y después una pregunta. La provincia de Buenos Aires no es viable con el conurbano que tiene.
A ver.
El conurbano tiene el 41% de los pobres del país. Tiene déficit de infraestructura, de agua potable, cloaca, bueno, lo que todos conocemos. Entonces, ese fondo del conurbano se creó a principios de los 90 para compensar parcialmente, hacer la infraestructura que hace falta ahí. Después, bueno, por razones arbitrarias de una norma, se fue erosionando cuando vino la inflación. No quiero hacer historia. Ahora, te digo, hoy la provincia de Buenos Aires recibe por año de la nación, por todo concepto, englobando todo, unos 7.500 pesos por año por habitante. El resto de las provincias, 20.000. O sea, un bonaerense vale la tercera parte que el resto de las provincias. Ahora, la pregunta que le hago es, ¿qué provincia fuera de Buenos Aires es viable con el conurbano actual? O más importante, ¿qué país es viable con el conurbano actual? Entonces, yo diría que tenemos que dejar de pensar en términos de provincia individual o de tironear del mantel a ver quién se lleva la mayor porción de torta. Y si el mozo se distrajo y me sirvió algo que era para otro, no, esto ya es mío, pues si no, soy inviable. Que fue lo que pasó con el fondo conurbano, ¿no?
Pero usted pone en duda esto que manifiestan los gobernadores, de que efectivamente, digamos, pondría un riesgo muy severo la economía de cada una de las provincias.
No, yo lo que digo es que tenemos que pensar en términos de nación y no solo de cada una de las provincias, porque si no, no hay nación viable. El federalismo no puede ser un eufemismo para el sálvese quien pueda. Bueno, a mí el fondo del conurbano, se llama fondo del conurbano, porque ese fue el espíritu del legislador, sí, cuando se creó, y la provincia de Buenos Aires hoy recibe el 1% del total. Repito, el 1% del total. Y el 99% restante va al resto de las provincias. Y se llama fondo del conurbano. Con lo cual, algo pasó ahí en el medio.
Sí.
Que lo que pasó es que se puso un tope nominal para la provincia, y cuando vino la inflación, ese tope nominal quedó ridículo. Sí, pero sigue vigente. Entonces, algo pasó y está distorsionado. Entonces, una provincia que está recibiendo, no voy a hacer un nombre propio, pero la provincia de Buenos Aires recibe 40 pesos por año del fondo del conurbano por habitante, el resto de las provincias reciben en promedio 4.000, o sea, 100 veces más en promedio, ¿sí? Por habitante, con lo cual se llama fondo del conurbano, ¿sí? Y un no bonaerense recibe 4.000 y un bonaerense recibe 40. Entonces, yo no sé de quién es, de quién tiene derecho a reclamar esos fondos.
¿Hay alguna posibilidad de que esto se dirima políticamente, como planteaban algunos gobernadores, teniendo en cuenta también que estamos a viernes y el lunes es la reunión de Mauricio Macri, los gobernadores, la justicia, empresarios, sindicalistas, sí, y etcétera. Bueno, y el que pase por el CCK?
Sí, obviamente, primero sí, la verdad que estamos dispuestos a hablarlo políticamente. Y de hecho, haber hecho la demanda judicial en agosto del año pasado, un poco también es muestra el fracaso de la instancia política, porque de hecho nosotros y la oposición en la provincia de Buenos Aires se presentaron tres proyectos de ley en el Congreso, que es el ámbito natural para discutir esto, en el Congreso Nacional, que reparte los fondos federales, y ninguna provincia recogió el guante, ni la respuesta fue cri, ¿no? Entonces, como no pasó nada ahí, bueno, nos vimos obligados a hacer la demanda judicial. Por supuesto que la solución podría ser política, siempre y cuando eso no sea un eufemismo para que no cambie nada, ¿no? Y por supuesto que, no sé los contenidos de la reunión del lunes, lo va a determinar el presidente, no se va a resolver esa reunión con esos múltiples actores, pero bueno, ojalá sea el disparador para poder sentarnos en una mesa de nuevo, donde no estemos tironeando el mantel cada uno, porque si no, ¿sabe qué? Romina, la Constitución del 94 dice que en el 96 teníamos que tener una nueva ley de coparticipación. Llevamos 20 años de atraso. Llevamos 20 años de atraso porque cada uno tironea el mantel.
Quedó...
La lógica no va a cambiar nada.
Quedó claro, la imagen es muy buena. Bueno, aclarando un poco el panorama a partir de estos nuevos anuncios, Hernán Lacunza, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
Chao, Romina, Esteban, que estén bien.